Continuando con nuestro retiro, vamos a comenzar con nuestra cuarta meditación y empezamos con la oración introductoria que dice: por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Señor Jesús está predicando a la orilla del lago de Genezaret, también llamado Mar Muerto o Mar de Galilea. Jesús empezó a predicar temprano y les contó primero la parábola del sembrador y se las explicó detenidamente. Luego les dijo otra parábola y les narra la parábola de la cizaña. Solo a los discípulos después se las explica con detenimiento. Jesús predica desde una barca, porque es mucha la gente que lo escucha y se amontonan todos. Este mar de Galilea o mar de Tiberíades también se lo llama lago de Kineret o de la guitarra, por la forma ovalada que tiene el lago. Es un lago de 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho, un poquito más grande que nuestro lago de Ipacaraí, aquí en Paraguay, nuestro lago azul, que tiene 24 kilómetros de largo y 5 kilómetros de ancho. O sea que es la mitad de ancho, pero igual de largo. Allí predicaba Jesús y todo el mundo lo escuchaba. El Señor conocía muy bien ese lago y sobre todo quienes lo conocían eran sus discípulos, los apóstoles, pescadores. Estamos considerando los novísimos, las postrimerías, viendo esta parábola de la cizaña. Llega el momento de la siega y la buena semilla se guarda y la mala semilla se quema. Queríamos hablar un poquito sobre el purgatorio y sobre el cielo después de haber meditado sobre la realidad del purgatorio. El purgatorio es un regalo de Jesús, es un don de Dios, porque al cielo no puede entrar nada que no esté perfectamente limpio. Pero las almas que, estando en gracia de Dios, todavía tienen algunas faltas o pecados leves o veniales, tienen que prepararse para entrar al cielo. Un santo sacerdote comparaba el purgatorio con una madre que quiere presentar a su niño, a su bebé, a las amigas, a las conocidas, pero resulta que su bebé no está preparado todavía. Entonces hay que limpiarlo, y hay que lavarlo, y hay que perfumarlo, y recién cuando el crío está hecho un cielo, digamos, ya uno lo presenta allí y todo el mundo se deleita con la belleza de ese niñito, que antes hubo que lavarlo un poco, que perfumarlo. De la misma manera, Dios quiere que nosotros entremos al cielo perfectamente purificados y bellos. El purgatorio, como bien lo dice su nombre, es un tiempo de purgación, de purificación. Según explica la teología, también existe una pena de daño, que es la privación de la visión beatífica, y una pena de sentido, que es a modo así de fuego. Pero existe una diferencia esencial, abismal, porque los que están en el purgatorio saben que se están preparando para algo tan grande como ir al cielo, y están felices de purificarse, están felices de prepararse para ir al cielo. En cambio, los condenados saben que estarán allí toda la eternidad y tienen una amargura y una tristeza y un tremendo, ¿no? Las almas del purgatorio están felices allí preparándose por el bendito misterio de la comunión de los santos. Nosotros, quienes estamos aquí en la tierra, podemos ayudar a las almas del purgatorio, podemos conseguir que ese tiempo de purificación sea más corto. Después de la muerte ya no se puede conseguir ningún mérito. Después de la muerte ya no se puede hacer nada, alguna otra cosa buena. Pero en cambio, los que estamos en la tierra sí que podemos conseguir hacer cosas buenas para las almas del purgatorio. Por eso nosotros tenemos que tener una gran devoción y veneración a las benditas ánimas del purgatorio, sobre todo, evidentemente, de la gente más cercana, o amiga, o pariente, y rezar por ellas, para que el Señor les acorte el tiempo de la prueba, el tiempo de purificación. Y ofrecer en primer lugar la Santa Misa, tiene un valor infinito. Ofrecer las indulgencias, que también podemos ofrecer por ellas, que justamente lo que hace es perdonar esa pena temporal debida por los pecados. O ofrecer también el trabajo, el cansancio, el dolor, cualquier obra buena, nosotros podemos ofrecerla a Dios por las almas del purgatorio. Yo te recomiendo que te acuerdes muchas veces de ellas, porque además, y es lógico que sea así, las almas del purgatorio, al conseguir alcanzar el cielo, la bienaventuranza, estarán tan agradecidos o tan agradecidas con nosotros que hemos rezado por ellas. La meta de cada uno debería ser tratar de conseguir ir al cielo sin pasar por el purgatorio, evidentemente. A todos nos gustaría poder pasar directamente, dar el salto, sin escalas, llegar al cielo directamente. Por eso también podemos aprovechar cuando aquí Dios permite que suframos un poco o padezcamos algún dolor. Digámosle al Señor: Señor, ayúdame a aprovechar esta cruz para purificarme. Ayúdame con este sufrimiento a limpiar estos restos de faltas, de pecados que quedaron en mi corazón, esta pena. También puede ser oportuno tener la intención de ganar las indulgencias que la Iglesia nos ofrece, que se pueden ganar una indulgencia plenaria por día, por lo menos podemos ganar una todos los días, y al hacer un retiro espiritual de 2 días como este, uno puede ganar una indulgencia plenaria, si cumple los demás requisitos, que son comulgar, confesarse y rezar por el Romano Pontífice, además de fomentar un rechazo del pecado incluso del pecado venial. Pero también hay otras formas de ganar indulgencias. Si uno hace media hora de oración todos los días frente al Santísimo, o reza el rosario en familia o junto al sagrario, o lee durante media hora la Sagrada Escritura. Y después hay otras obras que tienen este regalo, este plus, digamos, que la Iglesia ha querido dar, que son las indulgencias. Hay un documento del Papa Pablo VI, el Ordo Indulgentiarum, que es toda la lista de las indulgencias plenarias y las indulgencias parciales. Ni ojo vio, ni oído yo el lugar que tiene Dios preparado para los que le aman. El cielo es una realidad estupenda, extraordinaria, maravillosa. Nosotros que somos más o menos, tan malos no somos, pero evidentemente el amor de Dios es mucho más grande que el nuestro. Nosotros que no somos tan buenos, cuando queremos a alguien, nos encanta hacerles regalos y les regalaríamos lo mejor que tenemos. Incluso hay personas que en su amor grande pueden llegar a gastarse lo que no tienen para dárselo a la persona que aman, ¿no? El amor es muy generoso. Y Dios nos quiere como no nos ha querido nunca nadie y ha preparado un lugar extraordinario en el cielo. Poder participar de la visión de Dios es algo que nos llenará de un gozo inenarrable. Cualquier alegría de la tierra no tiene ni punto de comparación con la alegría del cielo. Cualquier alegría, cualquier felicidad en la tierra es diminuta, chiquitita, comparada con lo que es la alegría del cielo. Es bueno que de vez en cuando pensemos en el cielo. Aquel dicho que dice, el que quiere celeste que le cueste, ¿no? Bueno, a veces las cosas nos cuestan un poco, nos cuestan. Pero pensemos que ese esfuerzo por portarnos bien, por rezar, por vivir la caridad, ese esfuerzo por tratar de ser cada vez más piadosos con Dios, bueno, todo ese esfuerzo también tiene la recompensa del cielo. Una persona que quiere a otra es capaz de hacer muchos sacrificios para conseguir ir hasta donde está esa otra persona. Quizá a veces en la vida se presentan dificultades de dinero, de tiempo, de transporte, lo que sea. Pero cuando se quiere, se hacen tantas cosas para conseguir esa meta, ese fin. El amor mueve montañas, digamos, ¿no? Y así debería ser nuestro amor a Dios. Nuestro amor a Dios debería llevarnos a superar cualquier cosa que pueda interponerse entre Dios y nosotros. Cualquier falta, cualquier pecado, cualquier maldad. El amor nuestro por nuestro Padre Dios debería ser tal que sepa poner todos los medios para cumplir siempre su voluntad y seguir siempre su camino. Sabemos que la vida cristiana no es una teoría ni es una ideología. La vida cristiana es el seguimiento de una persona. La vida cristiana es el amor a Jesús. Y en esta última parte de la meditación y en la siguiente, vamos a tratar de repasar un poquito cómo es nuestro amor a Jesús. ¿Cómo es? Una vez le preguntaron a Jesús, ¿y quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se dicen tantas cosas, ¿no? Que unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y San Pedro, tomando la iniciativa, le dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino el cielo. Con este texto del Evangelio, un sacerdote chileno llamado don José Miguel Ibáñez Langlois escribió un poema precioso. El poema es mucho más largo porque el poema trata sobre la pasión de Jesús. Pero yo quiero leerles esta parte cuando le hacen esta pregunta a Jesús. En su libro no hay puntos ni hay comas, pero está tan bien escrito que uno los ve allí. Y dice así, ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se dicen tantas cosas, le contestan los 12. Tú sabes cómo es la gente de habladora. Se escriben tantas cosas de ti últimamente. Se dice que eres la cabeza decapitada y resucitada de Juan Bautista, o los ojos del profeta Elías embellecidos por la oscuridad. Se dice que eres el más dulce de los impostores, el hombre que llegó a ser Dios por autosugestión, el que se engañó a sí mismo con la historia más bella jamás contada. Se dice que eres el primer socialista de toda la historia, el precursor de Marx en clave revolucionario, que desde la ultratumba envía órdenes secretas a la teología de la liberación. Hablando con la voz de la dialéctica de la materia, se dice que eres la voz que clama en el desierto, con el rostro oculto por el santo sudario, para evitar el acoso de fotógrafos y periodistas, entre los cuales eres cada día más popular. Se dice que eres el primer existencialista, se dice que el primer ecologista, el vegetariano, que a su paso convertía las carnes en verduras, los rebaños de Galilea en verdes pastizales, invirtiendo así el proceso de la terca ganadería. Se dice que eres el punto omega de la ecología terrestre. Se dice que eres un problema de conciencia estrictamente privado y cuya solución pública atentaría contra las libertades cívicas. Se dice que eres polimorfo, hipotético, parapsicológico, el mito más hermoso de los pueblos mediterráneos, una creación de luz solar en esas invisibles playas que cada 2 o 3 siglos producen un salvador de gran aceptación en todo el mundo. Se dice que eres el eón intermedio entre Dios y el cosmos, el alma del mundo disfrazada de predicador, el famoso eslabón perdido de la teosofía, el Buda. Se dice que eres el primer y más amoroso hippie, el que vagaba por Galilea con un collar de flores silvestres, seguido por turbas desarrapadas, o sea, nosotros, haciendo temblar el establishment de la burguesía, haciendo temblar la bolsa y el precio del oro. Se dice que eres una ilusión óptica de las masas, que te veían pasar por sí mismas de color azul. Se dice que eres un subproducto del lenguaje hebreo, un sueño de Saulo de Tarso cuando se dirigía a Damasco, el perfume evanescente de un frasco vacío. En fin, de ti se dicen tantas cosas. Has dado qué pensar al corazón humano. Supieras cómo delira por saber quién eres y cómo suspira el pobre en la oscuridad. ¿Y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es la pregunta. ¿Y quién es Jesús para vos? Es una pena que para muchos Cristo sea, o su Dios sea, su prestigio, su éxito, su dinero, o sus placeres, sus trampas. Es una pena que para muchos Dios sea un ser distante, que no tiene nada que ver con la realidad propia. ¿Quién es Jesús para vos? Qué alegría que nosotros podamos decir que para mí Jesús es mi hermano, mi amor, mi deseo, mi futuro. Jesús es también mi presente, el sentido de mi propia vida. Jesús es mi destino, mi razón de vivir, mi fundamento. Jesús también es mi misa, mis hermanos, mi prójimo. Jesús es mi cruz, mis dolores, mi alegría, mi salud, mi alimento. Qué alegría que Jesús está cerca mío. Qué alegría que mi meta sobre la tierra sea parecerme a Jesús, identificarme con Él, amarlo de tal manera que seamos una sola cosa. Estamos terminando el retiro y queremos justamente renovar nuestro propósito de amar al Señor sobre todas las cosas. Estamos terminando nuestro retiro y queremos volverle a decir a Jesús que queremos que sea el centro de nuestra vida. Queremos que todo gire alrededor suyo, que todo tenga como fin, como meta, como medio, el darle gloria. Toda nuestra vida es para vos, Señor. No queremos hacer nada que no pueda pasar por tu sagrado corazón. No queremos hacer nada que pueda ofenderte. No queremos hacer nada que pueda separarnos de vos, Señor. Toda nuestra vida, para que efectivamente el día de mañana podamos compartir la eternidad. Felices en la tierra y el día de mañana felices en el cielo. Eso es lo que queremos, Señor. Y por eso hicimos este retiro este fin de semana, porque queríamos dedicarte estas horas a agradecerte, también a adorarte, a alabarte y a pedirte que nos ayudes a ser mejores, que nos ayudes a darnos cuenta qué cosas son las que tenemos que cambiar, qué cosas son las que tenemos que mejorar. Ahora que estamos terminando el retiro, llega el momento de los propósitos, porque queremos que estos días de retiro realmente nos sirvan para continuar nuestra vida con más amor. Es lógico que el hombre se retire un tiempo a meditar, se retire un tiempo a pensar para el examen de conciencia, para la oración y para tomar nuevo impulso para seguir con la vida, para seguir con la lucha, para seguir peregrinando. Hemos estado estos dos días de retiro estancando, guardando el agua como en un dique, ¿no? O como quien va a cargar las pilas, ¿no? O las baterías para después seguir con mayor velocidad, con mejor ritmo. Señor, te pedimos entonces que nos ayudes ahora a ir orientando algunos propósitos de este retiro. Queremos que sean unos propósitos que sean después una realidad, ¿eh? Porque cada uno en nuestro corazón tenemos como un museo de buenos propósitos, ¿no? Y a veces los tenemos allí en el museo, un poco empolvados, ¿eh? Nosotros queremos sacar de ese museo los buenos propósitos o alguno de ellos y sacarles mucho brillo, para que sean efectivamente no un propósito, ¿no? Sino vida misma, vida misma. Vamos a ir pensando entonces en lo que resta del día, a ver qué puedo, con la gracia de Dios, decidir para tratar de vivir a partir del día de hoy. Es bueno que los propósitos que uno saca de un retiro sean pocos. Quizá uno vio muchas cosas en el retiro que tiene que cambiar, que tiene que mejorar, pero es bueno que los propósitos sean pocos. Y sean concretos también, ¿no? Porque si uno dice, bueno, yo me propongo ser más santo o más santa, es un poquito genérico, ¿no? Concretarlo un poco más. Vale decir, yo me propongo hacer 15 minutos de oración todos los días. O yo me propongo ir algunos días entre semana a misa para poder comulgar con más frecuencia. O yo me propongo tener especial paciencia con mi hija adolescente que está en la edad del pavo y que me cuesta muchísimo tratarla, ¿no? O yo me propongo tratar a mi marido o a mi señora también con caridad y con paciencia porque está un poco difícil su trato, por decirlo de una manera suave, ¿no? Esos son propósitos que uno hace, ¿no? O yo me propongo hacer un poco más de apostolado. Y en este año que comienza voy a tratar de ayudar un poco en la catequesis de la parroquia, o voy a tratar de influir un poquito más positivamente en mi trabajo, con mis compañeros de trabajo. Piensen un poco entonces ahora en este rato, hasta la próxima meditación, a ver qué propósitos, dos, tres, no sé, como máximo, qué propósitos podrías proponerte para presentarle al Señor y para tratar de terminar este retiro con estas metas, con esta orientación, de forma tal que dentro de un par de días puedas decir, ¿cuáles fueron mis propósitos del retiro? ¿Lo estoy haciendo? ¿No lo estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer para ponerlos por obra, para llevarlos a la práctica? A la Virgen María entonces le pedimos que nos consiga del Espíritu Santo luces, gracias, para poder perfilar algunos propósitos en este rato que nos queda. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.